Ministro Peñalillo encabezó comité policial en La Moneda. Hoy se supo de nuevas falsas alarmas de bomba.
Ministro de Hacienda reiteró que la economía está enfrentando un proceso de desaceleración, pero se mostró confiado en un mejor desempeño a fines de año.
Argentina vive horas claves para evitar la cesación de pagos. Reuniones se llevan adelante en Nueva York mientras los bancos argentinos ofrecen salvadías al gobierno.
Y a los 82 años murió Julio Humberto Grondona, presidente del fútbol argentino, por los últimos 35 años. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una con un minuto, hay 16,5 grados en Santiago, el cielo está nublado y hasta ahora revisamos noticias, como siempre acá en Duna, con lo más importante de la actualidad de este día miércoles 30 de julio. Están pasando cosas no solamente acá en nuestro país, noticias de corte más bien político y en algunos casos también policial, si pudiese llamársele así, a la situación derivada de los llamados casos bomba, pero están ocurriendo también muchas cosas en el resto del mundo. Focos puestos en Gaza, en el Medio Oriente, en la Unión Europea, Rusia, Ucrania y también en la Argentina, en Nueva York, en realidad, que es donde se está llevando adelante la negociación, pero con un resultado que va a beneficiar, a perjudicar o como sea, va a generar mucha noticia en Argentina y que es la última negociación para evitar caer en default, en cesación de pagos por la incapacidad que tiene Argentina de responder a un requerimiento de la justicia norteamericana para pagar una deuda, la de los llamados fondos buitres. Y en Argentina lamentan también la muerte del señor Grondona. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, una muerte que ocurre hace poco rato, pasada la una de la tarde en Argentina, tienen una hora más que nosotros. Había sido internado esta mañana el ex presidente de la AFA y ex vicepresidente de la FIFA, que estuvo 35 años a cargo del fútbol argentino. Hay una larga historia de encuentros y desencuentros de Grondona, muchas sabrosas también, y las últimas peleas que tuvo, por ejemplo, con Diego Armando Maradona en el recientemente celebrado Mundial de Brasil. Anoche dio sus últimas palabras Grondona, que estaba tratando de que Sabela, el técnico de la Argentina, siguiera al mando de la selección. No lo estaba consiguiendo y fueron sus últimas palabras que se le escucharon anoche mientras era abordado por los periodistas argentinos cuando subía a su vehículo. Y esta mañana ya había sido internado en el sanatorio Mitre en Buenos Aires, y a propósito de una situación cardiorrespiratoria que le ocasiona la muerte a los 82 años al mítico dirigente del fútbol argentino.
Vamos con los titulares y ya vamos también con el detalle de las noticias. El ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, encabezó una nueva reunión del Comité Policial de La Moneda, instancia donde se analizaron los hechos ocurridos en el país respecto a la colocación de artefactos explosivos. Tras la cita, dijo que el gobierno no descansará hasta dar con los responsables de los atentados, así también como a los que buscan amedrentar y atemorizar con falsas llamadas.
De hecho, esta mañana personal del GOPE de Carabineros debió acudir a la estación Baquedano del metro debido al hallazgo de un objeto sospechoso. Situación similar ocurrió en Valparaíso, donde un aviso de bomba obligó a evacuar el registro civil.
Y esta mañana la presidenta Michelle Bachelet visitó las obras del conjunto habitacional Pacífico Rivas 1 y 2 en la comuna de San Joaquín. En la ocasión indicó que este proyecto es parte del programa del gobierno que, además de edificar estructuras, pretende construir comunidad y barrios.
La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, se reunió hoy día con directores de escuelas y liceos públicos para, entre otras cosas, analizar las distintas aristas de la reforma educacional que gestiona el gobierno. En la ocasión destacó la importancia que tiene la reforma tributaria para sacar adelante ese proyecto y reiteró a la ciudadanía que en ningún caso se van a disminuir los ingresos de los establecimientos independiente de cómo se financien.
El ministro Alberto Arenas reiteró que la economía chilena está enfrentando un proceso de desaceleración, pero se mostró también confiado en que hacia fines de año se va a registrar un mejor desempeño. Lo más probable es que en agosto y septiembre haya un IMASEC más bajo en comparación con el año pasado. Sin embargo, el ministro de Hacienda afirmó que a fines de este 2014 se enfrentarán mejores cifras y que en 2015 habrá un crecimiento mayor al de este año.
Y el precio del dólar volvía a subir a media mañana, notando un incremento de casi 4 pesos en medio de una jornada marcada por datos macroeconómicos provenientes de Estados Unidos y también del término de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. La divisa se estaba cotizando en 569,80 pesos para la compra y 570,10 para la venta, alcanzando a esa hora un valor más alto desde mediados del mes de marzo.
En junio, el índice real de ventas del comercio minorista creció 2,3% en 12 meses, tras registrar un alza del 4,9% en mayo. Es el segundo mes de menor crecimiento interanual en toda la historia de la base 2009, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas.
Las autoridades sanitarias comenzaron a investigar dos muertes ocurridas en las últimas horas en el Hospital El Salvador, recinto que hoy cumple 23 días de paralización en rechazo a la licitación de ese recinto. Esta información se reveló ayer por la tarde, razón por la cual la dirección del establecimiento junto al Servicio de Salud Metropolitano Oriente comenzaron una investigación para determinar si las causas de estos decesos son producto del paro por la falta oportuna de atención e implementos.
En condición crítica, pero estable, se mantiene hasta ahora Giovanni Olmos, de 27 años, quien era prioridad nacional para trasplante hepático y que el martes fue intervenido en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. El doctor Sebastián Bravo, médico de turno de la UTI del recinto, dijo que las próximas 48 a 72 horas serán clave para determinar su posterior evolución.
La Corte de Apelaciones de Concepción está realizando un pleno extraordinario para analizar la presunta inhabilidad de la nueva ministra designada para investigar el caso Matute Jones. Sin embargo, la designación presentaría un nuevo conflicto debido a que la ministra Carola Rivas es docente de la Universidad de Concepción, casa de estudio que presentó una querella en este caso en marzo del año 2004.
Ya es la una de la tarde con 6 minutos. Este es un tema de la actualidad internacional, pero que toca directamente también a Chile. Es el conflicto en Gaza, que motivó que ayer el gobierno llamara a informar, que es probablemente uno de los actos diplomáticos graves, no es el más grave, porque no retira embajador, sino que llama a informar, pero que representa un cierto malestar, un cierto interés y una cierta toma de posición también respecto de un hecho puntual. Y el hecho puntual en este caso, y lo dice el gobierno de Chile a través de la Cancillería en su comunicado, es el empleo, la disparidad en el uso de la fuerza por parte de, en comparación, ¿verdad?, con entre Israel y Hamas. Se habla de excesivo uso de la fuerza y también de violaciones al derecho internacional, algo que la ONU también ha venido repitiendo y que hoy día volvió a instalar después de que se supiera de un ataque de estos que los israelíes llaman ataque selectivo sobre un colegio de Naciones Unidas, un colegio que estaba siendo ocupado por varios centenares de palestinos como un refugio. Hay heridos, no se reportaron muertes, pero sí se reportaron muchos heridos y terror entre los refugiados y fundamentalmente entre los niños. Bueno, esa situación, la disparidad en el uso de la fuerza, el uso excesivo, según señala, y la violación al derecho internacional son las cosas que consignó el comunicado de la Cancillería chilena para justificar el llamado a informar al embajador. Hoy día, miembros de la comunidad judía protestaron por esta acción, señalando que el gobierno de Chile lo que estaba haciendo, en definitiva, era, Rodrigo, tomar parte frente a este tema, y que por qué nunca se había actuado en un sentido contrario en otros países del mundo árabe donde sí se llevan adelante violaciones a los derechos humanos.
A propósito de la figura del canciller, se hace cargo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual responsabilizó al Estado chileno de violar los principios de legalidad y presunción de inocencia de 8 personas del pueblo mapuche que, recordemos, fueron juzgadas y condenadas sobre la base de la ley antiterrorista. Lo que dice hoy día Heraldo Muñoz es que lo que corresponde, dice, por una parte, es analizar el fallo de manera detenida y, por supuesto, cumplirlo. Dijo que siempre Chile ha cumplido con los fallos internacionales y, además, indica que se acataría el dictamen, pero no profundizó si Chile va a analizar posibles apelaciones a este fallo que fue conocido el día de ayer, lo que comenta esta mañana el ministro de Exteriores, Heraldo Muñoz.
Ahora sí, gracias. La aplicación de la ley antiterrorista ha seguido siendo tema por varias razones, por varios lados, digamos. Una fueron declaraciones de Jovino Noboa haciendo referencia a que no aplicar en la Araucanía es un error, pero también reconociendo que la ley puede ser perfectible y que algo puede estar mal con esta ley. Tiene que ver con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. La ley antiterrorista cruza también la colocación de artefactos explosivos que se ha vivido en el último tiempo en distintos puntos del país, concentrados con mayor fuerza en la región metropolitana. Y en los últimos días a estos artefactos se han sumado más bien amenaza o aviso de falsas bombas. Se han encontrado y se han despertado, se han armado operativos que, ojo, son millonarios. En la tercera avenida había un cálculo que hablaba de que cada operativo por un llamado de bomba para y que implica movilizar al golpe, fuerzas especiales,
evacuación,
etcétera,
de gente,
etcétera,
despejar los lugares.
Cuesta como 3 millones de pesos y significa movilizar a una veintena de efectivos de carabineros que podrían estar perfectamente en otras acciones que sí rindan fruto y que no sean una gran pérdida de tiempo. Entonces, bueno, en los últimos días se han dado una seguidilla de falsas alarmas de bomba, y el ministro del Interior hoy día, después de la reunión del Comité Policial, dijo que a la margen, ¿verdad?, de que las policías están trabajando con plazos y con tiempos acotados para tener resultados respecto de la colocación de bombas y de los actos incendiarios contra autos, también se va a perseguir con toda la fuerza de la ley estas falsas alarmas, que lo que hacen es causar pánico y malgastar recursos.
Es la segunda reunión que lleva adelante este comité, encabezado por el ministro Peña y Lillo, en menos de 10 días, y que da cuenta, en lo específico, hoy día el ministro del Interior, en decir que las policías están trabajando con plazos y con tiempos, y por eso es un llamado a la población a mantener la calma, que esté calmada. Ayer apareció una encuesta, incluso, donde se le preguntaba a la gente respecto a este temor que tiene de estos falsos avisos de bomba, y más del 60% da cuenta que por algún momento le da temor, por ejemplo, ingresar al metro o estar en algunos lugares públicos, algunas casetas, esperando la locomoción colectiva, porque ha sido tanto la psicosis que se ha ido generando a propósito de estos llamados. Hoy día subimos de dos, uno en el metro y otro en Valparaíso, en el registro civil, que llevó al GOPE a evacuar a la gente que estaba en esa repartición pública. Llama la calma a Peña y Lillo, dice que se está trabajando con tiempos y plazos, y no se mueve un minuto de la frase esgrimida también la semana pasada, que da cuenta que se va a buscar a los responsables de estos hechos, de los artefactos incendiarios de la semana, de hace más de una semana, también de los autos que fueron quemados acá en Santiago y Valparaíso, y obviamente a quienes de alguna u otra forma tratan de atemorizar a la población con falsos avisos de bomba.
Ya es la 1:13 p.m. Decíamos que hay varias cosas que están pasando en el mundo, así que nos vamos a revisar la actualidad internacional.
Y nos vamos a ir de inmediato a la Argentina, porque el gobierno de ese país lleva adelante reuniones de última hora para evitar la cesación de pagos. El default tiene plazo hasta hoy a última hora para llegar a un acuerdo con los acreedores de títulos a los que califica de fondos buitres y que obtuvieron una sentencia favorable de un juez federal norteamericano para cobrar 1.330 millones de dólares por los bonos impagos del año 2001.
Las negociaciones contra el reloj continúan a esta hora y son encabezadas por el ministro de Economía, Axel Silikov, Kicillof, y el mediador Daniel Pollack. Por otra parte, se informa que la banca privada pretende comprar los bonos que están en poder de los fondos especulativos para evitar el default.
En Medio Oriente, por vez primera, un responsable de Naciones Unidas acusó abiertamente a Israel de bombardear sus instalaciones en Gaza, concretamente una escuela en Jabalia, al norte de Gaza. Se trata del comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, quien ha expresado su indignación mediante un comunicado, mientras asegura que es la sexta vez que sus escuelas son golpeadas.
En tanto, el gobierno de Israel hizo una tregua humanitaria de 4 horas en Gaza. La tregua implica el cese total de los ataques aéreos que tanto se habían intensificado las últimas horas contra la franja, y aún no hay respuesta del grupo islamista Hamas.
El vuelo de Air Algérie, que se estrelló en Mali la semana pasada, cayó al suelo desde una altitud de 10.000 metros en solamente un par de minutos antes de meterse en una tormenta. Esto, según ha dicho un alto oficial envuelto en la investigación de este caso. Oficiales franceses culpan en gran parte al mal tiempo del accidente que mató a los 118 pasajeros y la tripulación cuando se chocó contra el suelo en Mali, cerca de la frontera con Burkina Faso.
Vamos con Argentina. En primer lugar, para entrar con la actualidad internacional, las reuniones han sido frenéticas en las últimas horas para evitar el default argentino. Como decíamos, ha sido el ministro de Economía el que ha estado encabezando las negociaciones en Nueva York. Todavía no está claro cuál va a ser el destino. La esperanza vino por el lado, ¿verdad?, de esta información, Rodrigo, que daba cuenta de que la banca privada podía salir a comprar parte de estos bonos o la totalidad de estos bonos y evitar así la cesación de pagos, conscientes en definitiva de que el daño para la Argentina, para la economía, para la clasificación de riesgo general podía ser simplemente fatal. Hay una reunión final entre la delegación y el mediador Daniel Pollack para evitar justamente que este default ocurra. En reunión participan también los abogados de los acreedores, además de la la delegación argentina, obviamente. Está también designado por el juez neoyorquino Tomás Griesa. Este mediador no ha ocultado cierto optimismo. Hay una cantidad de periodistas reporteando el tema impresionante. Han estado ahí acechando literalmente. Desde la delegación argentina se ha dicho que hoy puede terminar siendo un gran día. Desde el mundo financiero no hay muchos quienes den piso finalmente a este tema. Bueno, las deliberaciones que se están llevando a cabo en Nueva York son clave. Hoy vence el plazo de gracia para que se paguen los 539 millones del descuento en dólares que están instalados en una cuenta del Bank of New York Mellon en el Banco Central por decisión del juez Griesa. Si bien estas negociaciones no muestran un gran avance, el panorama empezó a cambiar en el día de ayer y la intervención ahora de la banca privada es la que está abriendo esta cierta expectativa. Los bancos privados que lo que quieren hacer es armar un fondo de aportes entre las entidades para que se reinstale el STAI, como se llama, y la Argentina así evite entrar en esta cesación de pagos. El avance es el que hizo que el ministro se sumara desde ayer a la delegación argentina desde Caracas, donde estaba participando junto a la presidenta Cristina Fernández en la cumbre del Mercosur.
Es el ministro de Economía, Axel Kicillof, el que lleva adelante las reuniones en Nueva York, en el 245, ahí en Park Avenue, donde es el núcleo de las negociaciones, de las conversaciones que se están llevando adelante por las autoridades económicas argentinas, y donde obviamente cobra mayor importancia y suma importancia el juez neoyorquino Tomás Griesa. Bueno, queremos hablar de este tema porque ahí hay dos, los ojos están puestos, tanto en Nueva York como también en la propia Argentina. ¿Cuáles son los efectos si efectivamente entra en cesación de pagos el vecino país? Lo conversamos con José Luis Esper, economista de la Universidad de Buenos Aires y columnista de varios diarios, entre ellos La Nación de Argentina. José Luis, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, José Luis?
Bien,
hagamos una descripción general de panorama y luego vamos bajando un poquitito más algunos temas. ¿Qué tan crítica es la situación? Y para que la gente que nos escucha entienda cómo se llega finalmente a estar nuevamente al borde de una cesación de pago.
Bueno, empiezo por la última parte de tu pregunta, para que se entienda la primera parte. Yo diría, nosotros llegamos a esta situación como consecuencia de un pésimo canje que Argentina hizo en 2005 y 2010. Fueron muy los canjes porque desconocieron la letra de los contratos de deuda que Argentina firmó durante los 90, y mal que le pese a la Argentina, el mundo no diferencia si es la Argentina menemista o la Argentina kirchnerista. Para el mundo, Argentina es un solo país independientemente de quien lo gobierne, pero a partir de la crisis de 2001, el kirchnerismo pretendió armar una épica falsa con la reestructuración de la deuda. Así es que desconoció la letra de los contratos firmados durante los 90 e hizo un canje de deuda violando la letra de los contratos, con lo cual terminamos en un juicio, y luego la pésima defensa de en ese juicio que hizo de la Argentina el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina terminó perdiendo este juicio contra los que no aceptaron los canjes.
Esa mala defensa, ¿a qué se atribuye? ¿Se atribuye a una mala defensa de carácter técnico, a una decisión política, a una actitud a lo mejor un poco de mirar en menos lo que este proceso podía llegar a significarle, de una mala evaluación del impacto que esto podía tener? ¿A qué le atribuyes tú?
De los dos errores que te comenté, el error que se cometieron en los canjes violando la letra del contrato, y de los errores en la defensa en juicio, te diría, la defensa en juicio y el error, hay culpas concurrentes, te diría. El estudio de abogados, yo que lo he seguido con todo detalle en estos años, ha hecho una muy mala defensa argentina, prácticamente en las audiencias, que es donde se ha visto la actuación de los abogados de Argentina en New York. Y por el otro lado, Argentina, que arrancó esto diciendo que nunca les iba a pagar nada a los que no aceptaban los canjes, y luego, cuando se complicó en el 2012 la posibilidad de seguir pagando la deuda performing, ahí recién dijo que le iba a pagar lo mismo que los que pagó a los que aceptaron los canjes. O sea, yo te diría, entre la decisión equivocada política del gobierno de pagarle a todo el mundo, tanto a los que aceptaron como a los que no aceptaron, exactamente los $25 por cada 100 o 25 centavos de dólar por cada dólar que se pagó en los canjes. Eso yo te diría que ayudó mucho a haber perdido este juicio y haber llegado a este punto donde estamos a, no sé, 8 horas de ver si Argentina entra en default o no de nuevo, digamos.
José Luis, pongámonos en el 1 de agosto, hagamos algo de ficción, aunque muchos dicen también puede tener mucho de realidad. ¿Qué pasa si efectivamente el país entra en cesación de pagos, en default? Y yo te lo pregunto desde el punto de vista de quién asume las responsabilidades, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político en el gobierno de Cristina Fernández.
Bueno, si la gente entra en default, tú me preguntas quiénes van a ser los que van a asumir el costo. Yo diría, por más que el gobierno arme una épica, que acá es el sistema judicial americano, el imperialismo judicial yanqui o los buitres del exterior y del interior, por más que ese sea el discurso que ocurriera, si hubiera un default, que ojalá que no ocurra, esto sea de paso, porque sería una nueva crisis en el país. Acá adentro la gente, obviamente con las falencias culturales que hay en Argentina, que es un pueblo donde la educación está destruida, ese discurso ni siquiera lo llega a entender, digamos. Lo que la gente acá percibe es si llega a fin de mes o no llega a fin de mes, si come o no come, si los precios suben o los precios no suben, y si tiene despidos o no hay despidos. Acá hay muy poca capacidad de discernir fruto de cómo la política en Argentina ha destruido la educación. Así que ahí yo diría como que hay dos escenarios completamente diferentes. El discurso para la tribuna que podrá armar el gobierno, muchísima credibilidad que va a tener ese discurso, porque ya la economía argentina está con serios problemas hoy, sin default, digamos. Argentina está con recesión, está con la segunda tasa de inflación más alta del mundo, hay despidos, hay suspensiones, hay quitadoras extras, hay adelanto de vacaciones. Así que la situación de la economía real es muy complicada como para que un default, que agravaría el cuadro macroeconómico, la gente crea y entiende y comprenda y le compre el discurso al gobierno que el agravamiento de la mala situación que ya tiene hoy es como consecuencia de los buitres. No llega a entender eso la gente acá.
Ahora, en términos más técnicos, la BBC armó un artículo donde hablaba, ¿verdad?, de quienes podían beneficiarse con un default en el caso argentino. Pero aquí, fundamentalmente, ¿cuál puede ser el efecto económico inmediato de caer en un default? Pedir cualquiera de los bonos emitidos por Argentina podría ser requerido por los tenedores, digamos, partiendo por ahí.
Bueno, si tú me preguntas específicamente dentro del contexto del canje de deuda, específicamente dentro del canje de deuda, qué es lo que ocurre, ante un default yo te diría rápidamente se empezarían a disparar las cláusulas que se llaman de aceleración y cross-default, que son cláusulas para las cuales bonos que son exigibles a lo largo de 30 años, en principio con estas cláusulas de aceleración que se pueden disparar, yo creo que los votos se juntarían de acá a fin de año para que esas cláusulas se disparen, esos bonos a 30 años se transformarían en elegibles ya, claro. Y ahora es como que la deuda externa bajo legislación extranjera que está en cerca de 30.000 millones de dólares se transformaría en exigible de pronto hoy, digamos, ¿no? Una deuda cuya maduridad está en promedio cerca de 15 o 20 años. Eso desde el punto de vista estrictamente de la parte técnica. Luego es importante tener en cuenta que lo más importante, creo yo, las consecuencias internas de un default. Ahí Argentina, yo lo que no entiendo es cómo no recapacita de la experiencia que Argentina tiene, que es enorme, porque ha estado en default prácticamente la mitad del último medio siglo. Las consecuencias que en Argentina ha tenido un default, siempre un default, al implicar una cesación de pagos o bajas muy pronunciadas de los títulos públicos, como los bancos tienen muchos bonos del gobierno, los bancos tienen fuertes pérdidas patrimoniales, los bancos en parte, como consecuencia de esas pérdidas patrimoniales, empiezan a cortar el crédito a las empresas para hacerse de liquidez, y apenas empiezan a cortar el crédito, la recesión se agrava, los despidos se agravan, cuando no ocurre una corrida contra los bancos como consecuencia de que la gente no va a dejar alegremente los depósitos que tienen bancos que tienen quiebrantos patrimoniales como consecuencia del default.
¿De ahí el interés de los bancos entonces de participar en la solución?
Obviamente. Por más que el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, el señor Jorge Brito, haya dicho hace unos días, eso está en varios diarios, que acá si Argentina no pagaba en el día de hoy no pasaba nada, él es la punta de lanza que capitanía este intento de evitar que hoy entremos en default, porque tienen claro que los primeros perjudicados en la cadena de perjuicios que trae un default son los bancos, digamos.
¿Costo político para Cristina Fernández de lo
¿de
que pase?
¿De qué tamaño?
Claro, de lo que pase hoy día. ¿Qué crees tú que va a pasar y cuál va a ser el costo político? Porque me imagino que va a ser inevitable.
No, ¿qué va a pasar? No sé, porque la verdad sería andar adivinando, y uno es un profesional de las ciencias sociales, digamos, así que trata de tener bases científicas para opinar o pronosticar. Esto es una tómbola realmente, es blanco o negro. Si yo les cuento, en este momento las acciones argentinas están subiendo muy fuerte, los bonos argentinos en el exterior están subiendo muy fuerte, así que el mercado está descontando que acá hay acuerdo. Dicho sea de paso, hoy, como consecuencia de que el mercado en Japón ya cerró, Argentina no pudo pagar la parte del cupón de interés del bono con descuento que vencía ahí en Japón. Yeah. Así que, técnicamente hablando, Argentina entró en default con este bono japonés, default en el cual supongo que en 24-48 horas, si hoy hay acuerdo en New York, se va a poder pagar, digamos. Uh-huh. Pero bueno, esto es importante que lo sepan, dado que estamos hablando en minuto a minuto. No sé qué va a terminar pasando, y yo le diría, pensando en cómo es Argentina, ¿no? Porque esto depende de cada país, pensando en cómo es Argentina, el costo para Cristina de pagar y dar vuelta por completo el discurso de las últimas semanas de Patrio Buitres sería muy, muy, muy inferior al costo de no pagar, entrar en default e ir a una crisis de acá a fin de año.
Sí, claro. Lo razonable suena, eso suena lo razonable. Ahora, no sabemos si eso es lo que va a pasar. José Luis Espert.
Pero porque Argentina es un país muy interesante.
Sí, claro que sí. Don José Luis Espert, economista, Universidad de Buenos Aires, columnista del diario La Nación también. Hemos colocado tu Twitter también aquí en nuestra cuenta.
@JLExpert,
por si te quieren seguir para estar informados del tema. Un millón de gracias por el contacto.
Que esté muy bien, gracias. Buenas tardes.
Chao,
buen día.
Fíjate que, claro, decía José Luis, está bien de vaivene la economía argentina. La bolsa estaba subiendo, el Merval un 6,6%, estaba superando los 8.900 puntos. El riesgo país estaba cayendo el 17% a 564 puntos y se ponía en niveles de hace 3 años. Y el dólar también estaba bajando fuerte a la espera de lo que pase en esta reunión que se está llevando a cabo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. 1:28, vamos a temas deportivos, ligados, por cierto, también a la Argentina.
A los 82 años murió Julio Humberto Grondona, presidente del fútbol por los últimos 35 años. Murió en el sanatorio Mitre de la ciudad de Buenos Aires cuando iba a ser sometido a una intervención quirúrgica a raíz de un aneurisma en la arteria aorta.
Una de sus primeras grandes medidas fue fundar el Club Arsenal de Sarandí en 1956. Luego de ser presidente pasó a otro de las entidades de sus amores, Independiente. Estuvo al frente de ese club desde el 76 al 79. Como presidente de la AFA consiguió un campeonato del mundo, el de México 86, y 2 subcampeonatos, el de Italia 90 y el de Brasil 2014. Además, 2 medallas de oro, la de Atenas 2004 y la de Beijing el año 2008. Se pone término a una forma muy particular de dirigir el fútbol argentino con Julio Grondona. Así es que por ahora el vicepresidente de la AFA, que es el presidente...
amigo de Maradona.
Claro, pero ojo que Maradona expresó su condolencia a toda la familia Grondona.
A la familia, sí, pero de forma bastante parca, o sea, fue gente.
Sí, digámoslo
no,
así.
No le cayó ninguna lágrima.
1:29, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago está nublada. Hasta ahora 16.4 grados de temperatura, podría subir a 18 la máxima en la tarde acá en la región metropolitana. Para Valparaíso y Viña del Mar, hasta ahora 12 grados, nublado y niebla en la tarde. La máxima podría llegar a 15. Concepción, con cielos cubiertos, precipitaciones y con vientos de 40 kilómetros por hora. 12 grados hasta ahora y a 13 podría subir la máxima. Y en la ciudad de Puerto Montt se espera una jornada nublada con lluvias y bastante viento de hasta 40 kilómetros por hora. Hasta ahora hay 9 grados. ¿Podría subir la máxima? Sí, hasta los 12.